Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de La Habana condena 2 años de cárcel al padre de uno de los adolescentes presos por las protestas del 11 de julio.
Asegura la madre de otro joven manifestante que la seguridad del Estado sigue amenazando a su hijo.
Abogado cubano pide respuesta de grupo de trabajo de la ONU sobre casos de prisioneros por motivos políticos.
La Sociedad Interamericana de Prensa califica de retrógrado y oscurantista el nuevo Código Penal de Cuba.
Estados Unidos se prepara para un posible aumento del flujo migratorio en la frontera con México.
El presidente Joe Biden expresa su profundo apoyo a las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar en la OTAN.
Los últimos soldados ucranianos atrincherados en Mariupol logran salir de la ciudad.
Y en Nicaragua, dirigentes religiosos afirman que seguirán acompañando al pueblo a pesar del asedio del gobierno de Daniel Ortega.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves, además 19 de mayo de este año 2022, en el que se conmemora el 127 aniversario de la caída del apóstol cubano José Martí. Más adelante estaremos hablando con el sociólogo e historiador Dimas Castellano sobre la importancia del apóstol en este siglo que vivimos y sobre todo en este año 2022. Así que con este adelanto vamos a comenzar este informativo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Sentencian en La Habana al padre de un manifestante del 11 de julio que se encontraba detenido y en huelga de hambre. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Rolando Castillo, padre de Rowland Castillo, manifestante del 11 de julio en La Guinera, fue sentenciado este miércoles a 2 años de privación de libertad por coacción a un menor en un juicio sumario celebrado en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana. Yudinela Castro, su expareja y madre de su hijo Rowland, estuvo presente en la vista, según dijo a Radio Martí.
Lo sentenciaron a 2 años de privación de libertad por coacción a un menor. Ahí estuvimos su mamá, dos amigos de él, Yanaisi, la mamá de Brando, el niño que está preso por manifestarse también, y yo.
Días antes de su arresto, el 5 de mayo, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Yusef Belaun Sarán Guada, acusado de sedición y hurto durante las protestas del 11 de julio en La Guinera, La Habana, expresaba que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante los acontecimientos. Ahora, el menor, vecino y amigo de Rowland y de otros jóvenes manifestantes, acusa a Castillo de haberlo presionado para grabar el video.
De que él le había dicho que si no hacía el video por sí solo lo iba a obligar a hacerlo. O sea, no había prueba de ningún tipo. Simplemente le creyeron al chiquito porque el chiquito es nieto de un oficial de la seguridad del Estado. Y la mamá también, donde el abogado de Castillo le preguntó a la mamá que pues, la mamá había dicho que en ese momento ya no estaba presente. Entonces le dijeron, bueno, y si usted no estaba presente, ¿cómo usted sabe o usted afirma que Ángel Rolando Castillo Sánchez fue hasta tu casa a buscar a tu hijo? Dice, no, por los vecinos.
Yudinela afirmó a Radio Martí que Castillo continúa plantado desde el día de su detención.
Lo vi muy, 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 muy delgado y pálido. Pidió que dejaran darle un beso a su nieto, se despidió de mí, de su mamá, de los amigos que estaban ahí, y gritó. Todo bien fuerte ahí, libertad, voy a morir por mi hijo y no me voy a desplantar y voy a seguir plantado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bárbara Farrat, la madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por las manifestaciones populares del 11 de julio, dijo a Radio Martí que la seguridad del Estado sigue amenazando a su hijo por las constantes denuncias que ella hace sobre el caso. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúan los abusos, maltratos y presiones contra manifestantes del 11J preso en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, en espera de juicio. Se trata del joven Jonathan Torres Farrat, quien ahora está siendo amenazado por el oficial Ángel, que lo atiende por la seguridad del Estado, quien le dijo que su juicio no se realizará hasta que su madre, Bárbara Farrat Guillén, dejara de publicar informes sobre la situación en la prisión, denuncia Bárbara.
Lo están haciendo tanto para torturarlo a él como para torturarme a mí. El mismo que me atiende a mí no es el que atiende a Jonathan. Supuestamente por allá lo atiende un tal Ángel, que le trató de hacer lo mismo que me hizo a mí el tal Denny. Lo que menos se imaginan es que cada vez que yo entro a la visita, él lo primero que me dice es que no me calle, que aunque pasen 2 años, aunque se demore ahí lo que tenga que demorarse, que no me calle, que siga denunciando, que lo que esperan es simplemente que él me quite la fuerza para que yo me calle, para ver que entonces baje su juicio. Es una forma de tortura.
Este miércoles Jonathan fue cambiado de compañía porque se niega a la rehabilitación ideológica y en el destacamento que se encontraba recibirían la visita de un equipo fílmico de la televisión cubana, cuenta su madre.
Las veces que la seguridad del Estado ha tratado de molestar a mi hijo simplemente le ha dicho de que no tiene nada que hablar con ellos, que no va a firmar nada, simplemente él siempre ha dicho de que él es un preso político. A ver la reacción que tiene él, ellos como que no quisieron correr el riesgo y desde ayer lo sacaron de esa compañía.
Se suma además problemas de salud y falta de medicamentos y asistencia médica, señaló Bárbara.
Mi hijo anda con un fuerte catarro. Traté de hablar con el director de la prisión para ver por qué, si a nosotros tanto nos exigen los tarjetones de estar vacunado para poder entrar a la prisión, porque entonces ahí no me le han hecho un PCR, ni tan siquiera un antígeno rápido.
Jonathan Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto del 2021 y tiene una petición fiscal de 8 años por los presuntos delitos de atentado y desorden público. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba exigió al régimen la libertad de Lázaro Noel Urguelles Fajardo, quien solo tenía 17 años de edad cuando se unió a las protestas del 11 de julio en el municipio 10 de octubre de La Habana.
El régimen lo condenó a 14 años de prisión, denunció la sede diplomática por medio de Twitter. Las condenas de Urguelles y 5 jóvenes de La Guinera están siendo revisadas en un proceso de apelación, precisó la embajada en un mensaje que lleva la etiqueta numeral presos por qué.
Un abogado cubano pidió cuentas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en relación con denuncias presentadas al organismo sobre manifestantes del 11 de julio en Cuba. Sergio Osmín Fernández Palacios explica.
50 denuncias contra el gobierno de Cuba que he enviado al procedimiento de investigación de casos individuales del referido grupo de trabajo de la ONU, exponiéndose que han tenido lugar arrestos violentos y engañosos perpetrados por las autoridades cubanas y los grupos de odio conocidos como brigadas de respuestas rápidas contra quienes se han expresado contra la dictadura en Cuba. En algunos fueron ocasionadas heridas sangrantes en la cabeza de la persona detenida, sin perder de vista los abusos físicos y psicológicos durante la fase preparatoria del juicio oral, sometiéndose a las personas detenidas a trato degradante, coacción y a largos periodos de incomunicación con sus familiares y representación letrada. Están reportados contagios, infecciones, incluye COVID, escabiosis cutánea, conocida como la sarna, e infecciones auditivas y gastrointestinales por la mala calidad del agua, así como deterioro de la salud, huelgas de hambre y conductas suicidas como reflejo de las violaciones sistemáticas del gobierno de Cuba a varias de las reglas Nelson Mandela de la ONU.
La carta fue enviada además al relator especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, a la jefa de la sección América de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y a la representante en Cuba para el sistema de Naciones Unidas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, calificó de retrógrado el nuevo Código Penal de Cuba. Jorge Orellana informa.
Las autoridades cubanas han viajado al pasado con su nuevo código penal a contrapelo del mundo desarrollado, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet.
Son normas que en América Latina, la figura del desacato, por ejemplo, hubo un periodo en la década anterior y en la ante anterior, donde se avanzó en dejarlas de lado, en descriminalizar las expresiones en contra de funcionarios públicos, porque como bien establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en el año 2000, en el punto 11 establece justamente que los funcionarios públicos están más sometidos a la crítica ciudadana y que por lo tanto no se puede ir contra la crítica de modo penal, sino en todo caso con alguna responsabilidad civil cuando hay una crítica que es despedida o fuera de lugar, pero no avanzar con aplicaciones de normas penales como en este caso.
Jornet dijo que Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, son de los pocos países en contravenir preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al criminalizar la asistencia económica extranjera para grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Sí, sí, exactamente. Es un fenómeno que lamentablemente empieza a replicarse. Nosotros siempre hablamos de un triángulo de las Bermudas donde naufraga la libertad de expresión y donde está constituido básicamente por los tres países que acabas de mencionar: Venezuela, Nicaragua y Cuba, aunque también hay otros países de la región donde comienzan también a haber atisbos de volverse al pasado, como el caso de El Salvador, de Nayib Bukele, por ejemplo, y esperemos que no se sigan multiplicando casos similares, aunque hay señales también preocupantes en otros países de Sudamérica y de Centroamérica.
La CIP advirtió que el código cubano tiene elementos parecidos a pertrechos militares que el régimen podría utilizar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Juan Sebastián González, el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, concedió una larga entrevista a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Radio Televisión Martí, donde el alto funcionario se refirió a las recientes medidas anunciadas por la Casa Blanca con respecto a la política de Estados Unidos hacia el gobierno de La Habana y el pueblo cubano. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él.
El anuncio sobre el cambio de algunos elementos de la política de la Casa Blanca en cuanto a Cuba. Y comienzo por preguntarle cuáles fueron las condiciones en cuanto a política, bueno, social, económica, que tomó en cuenta la Casa Blanca para este anuncio que se hizo el lunes.
Sí, no, excelente pregunta. Tengo que comenzar con las protestas del 11 de julio, porque después de esas protestas el presidente se reunió con representantes de la comunidad cubana americana, me mandó a mí y al secretario Mayorca a Miami a hablar con él. Y saliendo de esas reuniones nos dio dos instrucciones. La primera fue sancionar y ponerle presión al régimen por los abusos en contra del pueblo cubano, y en base a eso hemos sancionado un número de oficiales, también una campaña de comunicaciones identificando a esos individuos que son tan físicamente en video que todos hemos visto, pegándole a personas que solo están buscando más derechos, dando canciones, demandando más comida. Es algo que en la diplomacia internacional lo hemos priorizado, a contrario de las protestas de los 90s, estas las vio el mundo, quedó muy claro lo que se vio. La segunda instrucción de el presidente fue buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano. Entonces nosotros incrementamos apoyos a familias de disidentes, a ciencia, a poder evadir la censura, ofrecimos vacunas y trabajamos con organizaciones humanitarias para tratar de brindar asistencia. Eso fue en julio. Lo que pasó esta semana fue algo que nosotros vimos en base a la dirección del presidente, pasos prácticos. No es un regreso a la política de Obama, son pasos prácticos para hacer dos cosas. Número uno es quitar al gobierno de los Estados Unidos entre los cubanos americanos en los Estados Unidos y los cubanos en la isla. O sea, que permitir que viajes, que aviones aterricen en lugares fuera de Habana, que puedan mandar remesas posiblemente cubanos a sus familias y ellos pueden tomar esa decisión de qué van a hacer. Establecer un programa de remesas donativas para poder dirigirlas hacia la comunidad afrocubana, pero siempre se mantienen muchas limitaciones en duda. Por ejemplo, la diferencia entre la política de Obama y la política de Biden es nosotros no establecimos la categoría de viaje bajo individual bajo una licencia general. Lo hicimos para grupos porque vemos que organizaciones educacionales, religiosas y otras deben de tener la oportunidad de ir a Habana y hablar con el pueblo cubano. Y el compromiso también es elevar el tema de derechos humanos, seguir haciéndolo, especialmente de derechos laborales, que para el presidente y la vicepresidenta son temas centrales.
El legislador del Partido Demócrata, Albio Siles, uno de los siete cubanoamericanos del Congreso de los Estados Unidos, criticó en un comunicado los cambios recientemente anunciados por la administración Biden en la política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Me desanimó saber que la administración Biden reducirá las regulaciones sobre viajes grupales a Cuba. Durante mucho tiempo me ha opuesto a las medidas que generarán ingresos para el régimen de Díaz-Canel sin concesiones políticas, dijo Cires.
El legislador añadió que si bien reconoce el importante papel de las remesas para muchas familias, le preocupa que el levantamiento del tope actual beneficie desproporcionadamente al régimen y no al pueblo cubano.
Cires dijo que a pesar de su decepción, se siente aliviado de ver que el programa de parol de reunificación familiar cubana ha sido restaurado y añadió que agradece que la administración se haya comprometido a sancionar a la creciente clase de oligarcas cubanos. 12:15 en este informativo. Vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica. Con nosotros se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Saludo a Bruno, también a Elenita, a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que ha estado afectando el territorio haitiano y el paso de los vientos se moverá hoy sobre las provincias orientales cubanas con tormentas eléctricas y chubascos, augurando la posibilidad de mal tiempo mañana viernes para las regiones central y occidentales de Cuba, así como la zona de los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 12:16, tiempo de noticias de Ucrania.
Luego de más de 2 meses atrincherados en la acería de Azovstal, los últimos soldados ucranianos logran salir de la ciudad de Mariupol en lo que Rusia califica como una rendición masiva. Informa Judith Martín Rodríguez.
La evacuación de la acería de Azovstal continúa. Es el último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, y donde unos 2.000 soldados ucranianos permanecían atrincherados hasta esta semana. Y según informa el Ministerio de Defensa de Rusia, aproximadamente 1.000 combatientes habrían rendido entregándose a las fuerzas del Kremlin. Hasta ahora, las cifras no han sido validadas por las autoridades ucranianas. Sin embargo, desde Moscú calificaron esta operación como una rendición masiva, y de confirmarse la captura de Mariupol, sería el mayor éxito de la administración Putin en su ofensiva de casi 3 meses contra Ucrania. Según dijo el alcalde de la ciudad, Vadim Boyshenko, en declaraciones exclusivas a La Voz de América, ahora se realizan negociaciones entre ambas partes para determinar qué sucederá con las vidas de estos soldados. Algunos apuntan a un intercambio con prisioneros rusos, aunque esta es solo una de las hipótesis, mientras las conversaciones continúan. El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin recibió a su homólogo sueco Peter Hultqvist.
Estados Unidos apoya firmemente la solicitud de Suecia para ser miembro de la OTAN. Su incorporación a la alianza hará que todos podamos defendernos mejor y, por supuesto, eso es especialmente importante en este momento crucial.
La invasión de Rusia sobre Ucrania ha precipitado la decisión de ambos países de adherirse a la organización militar, especialmente avivando el temor en Finlandia, que comparte casi toda su frontera este con Rusia, más de 1.300 kilómetros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente sobre estos soldados ucranianos, Amnistía Internacional ha pedido que se respeten los derechos. Así lo ha dicho Denis Krivoshev, el director adjunto de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. Dijo que estos soldados deben tener acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Agregó que los prisioneros de guerra no deben ser sometidos a ninguna forma de tortura o malos tratos y que las autoridades deben respetar plenamente los derechos de los detenidos de acuerdo con las convenciones de Ginebra.
Y ha pedido perdón el primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El primer soldado juzgado en Ucrania por crímenes de guerra pidió perdón. Lo hizo el jueves ante un tribunal de Kiev al detallar cómo mató a un civil al inicio de la invasión rusa. Me declaro culpable. Sé que no podrán perdonarme, pero de todos modos pido perdón por lo que hice. El sargento ruso de 21 años se enfrenta a una posible cadena perpetua en Ucrania por cargos de crímenes de guerra y asesinato premeditado. El jueves declaró que disparó al hombre cuando él y varios otros militares rusos se retiraban e intentaban reunirse con sus unidades en Rusia. Queríamos llegar a donde estaba nuestro ejército en busca de ayuda para hacer una nueva columna y llevar a los heridos a Rusia. En el camino, mientras conducíamos, vimos a un hombre. Estaba hablando por teléfono y dijo que nos entregaría. El soldado detalló que un compañero suyo que viajaba en el mismo coche, que según él no era su comandante y al que llamó un soldado desconocido, le dijo que disparara. Se espera que otros militares rusos sean juzgados pronto en Ucrania, ya que Kiev afirma haber abierto miles de casos de crímenes de guerra desde que Moscú lanzó su invasión el 24 de febrero.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó hoy su rotundo apoyo a las solicitudes de Suecia y Finlandia de ingresar en la OTAN y aseguró que ambos países nórdicos cumplen con todos los requisitos para entrar en la Alianza Atlántica.
El mandatario estadounidense hizo la declaración durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al el presidente finlandés Sauli Niinisto y la primera ministra sueca Magdalena Andersson.
Biden anunció que este mismo jueves comenzará el proceso para que el Congreso de los Estados Unidos ratifique las solicitudes de las dos naciones europeas.
12:21, vamos a más informaciones.
La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos supervisa los preparativos en previsión de un aumento del flujo migratorio en la frontera con México en las próximas semanas. John F. Burnett informa.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, recorrió esta semana la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente en el sur de Texas, para supervisar los preparativos de respuesta fronteriza ante un previsto aumento del flujo migratorio debido al posible fin del Título 42, todavía pendiente en una corte federal. En abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, dijeron que el Título 42 ya no era necesario por razones de salud y tienen la intención de que finalice el 23 de mayo, y sobre ese anuncio el secretario Mayorkas expuso durante su visita el martes a una instalación de procesamiento de migrantes en Donna, Texas, la postura de la agencia que dirige. Es muy importante tener en cuenta que, si bien, por supuesto, nos estamos preparando para el final del Título 42, según la decisión de los CDC, de que finalizará el 23 de mayo, eso no significa que la frontera esté abierta a partir del 23 de mayo. Seguimos haciendo cumplir las leyes de este país. Las expulsiones rápidas significan que los migrantes no pueden solicitar asilo, pero también los protegen de posibles cargos penales, lo que fomenta los intentos repetidos de cruzar la frontera. El secretario Mayorkas y otros altos funcionarios estadounidenses endurecieron en las últimas semanas el mensaje que justifica la reversión del Título 42, advirtiendo que las deportaciones, que pueden incluir prohibiciones para volver a ingresar al país, son disuasivos más efectivos que las expulsiones rápidas. Agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a más de 234,000 migrantes en la frontera sur en abril, un poco menos que en marzo, pero aún cerca de los máximos históricos, según datos del gobierno. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no dará un paso atrás en la contratación de 500 médicos cubanos, pese a las críticas de la oposición y a los colegios nacionales de medicina.
La polémica se intensificó desde que el presidente de México firmara el 8 de mayo en su visita a La Habana un convenio de salud que incluye la contratación de por lo menos 500 médicos generales y de especialidades de Cuba para cumplir la meta de garantizar la sanidad universal.
Cuestionado por la falta de transparencia de la contratación, el mandatario indicó que publicarán el convenio y que el martes presentará todas las vacantes del sistema de salud que necesitan ser cubiertas, con la promesa de contratación inmediata para mexicanos.
El gobierno de Nicaragua reanudó el asedio contra los templos de la Iglesia Católica, mientras los dirigentes religiosos sostienen que seguirán acompañando al pueblo. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje señalando textualmente que la Iglesia seguirá anunciando el Evangelio, denunciando las estructuras sociales del pecado y acompañando al pueblo, especialmente a los pobres y a los débiles, en un momento en que el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó el asedio a los templos de la Iglesia, especialmente en el departamento de Masaya, y luego de que la Asamblea Nacional aprobó un informe que sugiere encarcelar a los religiosos que, según el gobierno, participaron activamente en lo que considera un golpe de Estado. El mensaje fue publicado 4 días después de que empezara el asedio policial a la iglesia San Juan Bautista en Masaya, según confirmó a La Voz de América el párroco Irving Padilla.
Pues ha sido muy fuerte, bastante traumático, porque está la policía, pero también andan muchos paramilitares. Muchas personas en civil, motorizado.
El sacerdote fue acusado directamente por el presidente Daniel Ortega y por la vicepresidenta Rosario Murillo de participar en el asesinato de un policía durante las manifestaciones sociales ocurridas a partir de abril de 2018. En uno de sus monólogos diarios difundido hace un par de meses, la también primera dama Rosario Murillo dijo que no habría ni perdón ni olvido para estas acciones.
¿Cómo hubo voces de quienes se llamaban pastores que mandaban a echar a los excusados? Así decir, a los policías que estaban quemando vivos. ¿Cómo vamos a olvidar eso?
En tanto, los arrestos no se detienen y el excarcelado político Yubran Suazo, dirigente opositor de Masaya, fue detenido por la Policía Nacional, según confirmaron organismos de derechos humanos y el sacerdote Jarvin Padilla. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos se entregaron el miércoles en la sede en Venezuela del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un informe en el que denuncian la situación de los prisioneros.
El opositor Juan Pablo Guanipa, que acompañó a los activistas, dijo a la agencia de noticias EFE que en el documento se pide la liberación de los presos políticos y que, mientras tanto, se les garantice el derecho a la protección de su salud y al debido proceso.
Guanipa añadió que el informe será llevado a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En su último reporte, la ONG venezolana Foro Penal aseguró que hasta el 16 de mayo había 237 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos.
Y mientras la oposición y el gobierno de Venezuela evalúan reiniciar sus negociaciones luego del alivio de algunas sanciones económicas desde Caracas, el informe lo tiene Adriana Núñez Rabascal.
La coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que adelantaban en México y que se suspendió a finales del año pasado por decisión del chavismo. El delegado del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó en su cuenta en Twitter que entre los aspectos a discutir para volver a la mesa de negociaciones está la liberación del empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos, y a quien se le señala de ser testaferro del presidente Maduro. Mientras, desde la oposición política, el exdiputado Juan Pablo Guanipa manifestó que esperan que la flexibilización de sanciones anunciadas por la Casa Blanca permita conseguir garantías democráticas.
Siempre hay dudas, siempre hay escepticismo, pero también siempre hay esperanza. Y nosotros tenemos que tener la esperanza de que de un proceso de negociación surjan condiciones electorales que permitan que este país cambie.
Por su parte, la abogada Yajaira Forero espera que el alivio de las sanciones produzca también una mejoría en la situación de derechos humanos en Venezuela.
Esas sanciones son las únicas que pueden ejercer algo de presión para que los que hoy se mantienen en el poder puedan ceder a lo que es, primero, la libertad de los presos políticos.
El gobierno de México informó que su país está listo para recibir a los enviados de gobierno y oposición de Venezuela, con miras a retomar los diálogos. Sin embargo, aún no hay una fecha fijada para ese objetivo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Con 29 minutos hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nosotros vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Eso sí, mañana vamos a volver a encontrarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Aquí continuamos con usted con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es 19 de mayo de este año 2022 y además se conmemora el 127 aniversario de la caída en combate del apóstol cubano José Martí. También vamos a tener contacto con Bruselas para conocer cómo se ha desarrollado este primer día de la cumbre de los cubanos libres en Europa. Allí su coordinador Leo Cuvier nos estará dando detalles más adelante. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Tiempo de informaciones. Entonces, con 31 minutos en este informativo, vamos a establecer el contacto con Cuba. Allí se encuentra el sociólogo e historiador Dimas Castellanos. Con motivo de hoy conmemorarse el 127 aniversario de la caída en combate del apóstol de Cuba, José Martí. Dimas, gracias por acompañarnos y la pregunta es, ¿qué importancia y cómo ves tú como sociólogo y como historiador la imagen y la presencia de Martí en Cuba en estos momentos que se está viviendo en la isla?
Bueno, podía resumirlo en lo siguiente. La situación actual de Cuba es similar o peor a la del momento en que Martí se incorporó a la política en Cuba, a las transformaciones de Cuba. Su obra quedó totalmente inconclusa, sobre todo a partir de 1959, que se retrocedió en asuntos que la colonia ya había cedido desde 1878, como fueron las libertades cívicas, derecho de asociación, el derecho de reunión, la creación de organizaciones políticas, sociales, etcétera. O sea que estamos en un punto peor. Eso significa de que el proyecto martiano está en cero en este momento. Lo único que tenemos de él es los planteamientos, esos guías de Cuba, un país con todos, una república con todos y para el bien de todos, de no crear un partido que no era su objetivo para dirigir, para mandar después de la república, sino aquel partido se concibió única y exclusivamente para llevar la guerra de independencia hasta la victoria. O sea, como un eslabón mediador hacia la república. Lo esencial era la república con todos y para el bien de todos. Uh-huh. Y en eso estamos totalmente en cero. La situación actual es suficiente para entender lo que estoy diciendo del retroceso sufrido.
Ok. Interesante, además, este paralelismo que usted nos acaba de poner a toda la audiencia de Radio Martí, pues es la realidad que se vive en la isla, lo que en muchas ocasiones conocemos. Y yo quiero agradecerles estos minutos que nos ha dedicado a toda nuestra audiencia. Dimas Castellano, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Con 34 minutos, vamos a más informaciones.
El nominado para embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Francisco Mora, declaró que, de ser confirmado en el cargo, resaltaría la lucha del pueblo de Cuba por su libertad y los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para considerar su confirmación, el nominado a embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, dijo que las instituciones democráticas y las libertades civiles están bajo ataque en todo el hemisferio.
We have witnessed backsliding in many countries and are deeply concerned about.
Él dice que hemos sido testigos de retrocesos en muchos países y que Estados Unidos está profundamente preocupado sobre la represión sistémica y la falta de elecciones libres y justas en Nicaragua y Venezuela. Dice que en Cuba el régimen continúa negando a sus ciudadanos incluso las libertades básicas, como se vio durante las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre del 2021 y el posterior encarcelamiento masivo de disidentes, activistas de derechos humanos y más recientemente niños por insistir en su derecho de vivir en libertad. Mora añadió que la OEA debe responder de manera concertada a estos abusos masivos de dignidad humana y se comprometió a resaltar la lucha de los cubanos por la libertad y los derechos humanos si se le confirma en el cargo. Mora se desempeñó como subsecretario de Defensa Adjunto para el Hemisferio Occidental durante la administración del presidente Obama. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y 15 organizaciones internacionales presentaron el miércoles en Ciudad México el informe En Cuba se tortura. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reporte algunos de los planteamientos que sustentan el informe.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este miércoles en Ciudad México los métodos de tortura que usa el régimen cubano contra los participantes en las históricas protestas del 11 de julio y activistas de derechos humanos. La asociación Prisoners Defenders documentó entre 1.500 y 2.000 procesados a raíz del estallido social. Su presidente, Javier Larrondo, se refirió a las detenciones arbitrarias a que somete a cualquier preso político y que han marcado los arrestos del 11 y 12 de julio.
Todos los detenidos fueron privados de libertad de 1 a 6 días por la policía. Esto ya es ilegal en la legislación internacional. El instructor no es un juez como en nuestros países democráticos. El instructor es un policía, un agente al servicio de la seguridad del Estado, es decir, de la parte acusadora, que lo mantiene en prisión hasta 6 días. Después viene el proceso penal cubano, el siguiente escalón, el fiscal. Puede alargar esa detención hasta 6 meses e incluso la Fiscalía General puede alargarlo el tiempo que quiera. Ningún juez ha conocido de esa prisión que han tenido muchísimos presos políticos, la gran mayoría de los presos del 11J, durante meses y meses. Cuidado, es que estamos hablando de una violación flagrante de toda la legislación internacional.
Cubales identificó 14 métodos de tortura utilizados por las fuerzas represivas del gobierno de La Habana contra sus opositores.
Dividimos esta identificación en varias etapas: durante los arrestos, durante las detenciones en las estaciones policiales y ya en la prisión una vez que ya dictaban sentencia.
Explicó Giselle Murphy, representante de la entidad en México.
Es importante decir que la prisión en sí misma es una forma de tortura por las condiciones. Por ejemplo, muchas de las personas refieren que las condiciones de hacinamiento son insoportables, que la comida está podrida, las golpizas se las dan con tonfas, con los puños cerrados, con palos de marabú, con las manos esposadas, los lanzan por las escaleras. Y así hemos identificado muchas otras técnicas de tortura que le llaman colgar de las esposas, la bicicleta, el balancín, la silla, la shakira, la fijación o el caballo, que los amarran a las camas de cemento y los obligan allí a defecarse y a orinarse encima.
Las organizaciones instaron al rey régimen cubano a adoptar las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, como crear una institución nacional autónoma para defender los derechos humanos y garantizar la independencia en las fiscalías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El sacerdote yoruba y preso político Loreto Hernández García fue trasladado el miércoles de la prisión de Guamajal en Villa Clara al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro debido a una supuesta hepatitis, declaró a Radio Martí en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Además, García Pérez Antúnez afirmó que es preocupante el caso de su hermano, ya que tiene otros padecimientos de salud.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano del prisionero político Loreto Hernández García, quien además es líder religioso. Este miércoles recibí la desesperada noticia de su hija Rosabel, quien nos comunica que su padre la había llamado desde la sala penal del Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro de Santa Clara, donde había sido trasladado horas antes producto a una supuesta hepatitis viral. Loreto Hernández García le cuenta a su hija el estado crítico en que se encuentra, en el sentido de que está perdiendo mucho peso, tiene pérdida de conocimiento. Su hija, tanto su hija, su hijo, así como este humilde servidor, su hermano materno, estamos responsabilizando a la dictadura de lo que pueda ocurrirle. Y hacemos un llamado a la opinión pública para que mantenga los ojos sobre la sala penal del Hospital Provincial de Santa Clara, Arnaldo Melián Castro, donde tienen a este valiente líder religioso arrestado y sancionado por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba. Loreto Hernández García, además de la supuesta hepatitis viral, también es hipertenso, es diabético, ha sufrido un infarto dentro de la prisión durante sus primeros días y estamos llamando la atención sobre este caso.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Placetas, Villa Clara. 12:41 en este informativo. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Tenemos varios temas que vamos a estar siguiendo. La situación de Jorge Bello concluyó en horas de la tarde la visita. No tenemos detalles, lo vamos a tener en el programa, todo lo que está pasando con el comunicador ahí en el Combinado del Este. También vamos a hablar con el papá de Emiyoslan Román, que fue excarcelado la semana pasada en la prisión de Guatao, está en espera del campamento que será asignado porque va a cumplir los 5 años con internamiento
en un campamento
que es una prisión igual. Exacto. Y además tienen que trabajar. Seguimiento a la cumbre Cubanos Libres, vamos a dar hoy en el espacio también que está ocurriendo a partir de hoy en Bruselas, Bélgica, y también el tema de los apagones va a estar presente. Han salido otras termoeléctricas de la red nacional.
Sí.
Y se incrementa el tema de los apagones, sobre todo en la parte central.
¿Se incrementa el calor?
Se incrementa el calor, el hambre y el desabastecimiento. Todo eso en Cuba al Día a las 2.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, como siempre, con Tomás Cardoso. Gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisky Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos con más informaciones.
Los Estados Unidos considera que existe una posibilidad genuina de que Corea del Norte lance un misil de largo rango o haga una prueba nuclear durante la visita a Seúl y Tokio esta semana del presidente Joe Biden.
El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo este miércoles en una rueda de prensa en la Casa Blanca que hay una posibilidad genuina de que habrá o bien una nueva prueba de misiles, incluido un misil de largo rango, o bien un test nuclear, tanto en los días previos como durante la visita del presidente.
Es posible que la provocación ocurra mientras estamos en Corea del Sur o en Asia. Estamos hablando con nuestros socios sobre esto, aseguró Sullivan, quien dijo haber hablado de este tema durante una conversación este miércoles con su homólogo chino, Yang Jiechi.
En otra información, la píldora contra el COVID de Pfizer, comercializada bajo el nombre de Paxlovid, marca la diferencia al limitar el número de hospitalizaciones y muertes, resaltó un funcionario de la Casa Blanca. Los detalles con la AFP.
Aumenta el uso en Estados Unidos de la píldora contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. La Casa Blanca señaló el miércoles que el medicamento, comercializado como Paxlovid, está ayudando a combatir una nueva ola epidémica de coronavirus en el país.
Lo que hemos visto es un gran aumento en el uso del Paxlovid, 4 veces más en el último mes. Nuestras últimas estimaciones indican que hacen 20.000 recetas de Paxlovid todos los días. Creo que es realmente una razón importante por la cual, a pesar de un aumento sustancial de infecciones, no hemos visto un incremento conmensurado en muertes.
Estados Unidos registra actualmente alrededor de 95.000 nuevos casos de COVID-19 diarios, un número que puede estar en el subregistro, debido a que los resultados de las pruebas rápidas caseras no siempre se comunican a las autoridades. El Paxlovid, que se toma por vía oral durante 5 días tan pronto como aparecen los síntomas, funciona al reducir la capacidad del virus para replicarse. Sin embargo, autoridades sanitarias señalaron que es difícil estimar con qué frecuencia sucede este fenómeno, y apuntaron que estas personas no terminaron en el hospital. Por el momento se planean ensayos clínicos para evaluar si es necesario un tratamiento más prolongado.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beijing. El jefe del Partido Comunista de China para Asuntos Exteriores, Jiang Zemin, advirtió por teléfono al asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, que Washington no debería usar la Carta de Taiwán. Dijo que es un camino equivocado que podría conducir a situaciones peligrosas.
Moscú, el jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valery Gerasimov, y su homólogo del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, discutieron por teléfono temas de interés mutuo, incluida Ucrania. Así lo informó hoy la agencia de noticias RIA, citando al Ministerio de Defensa ruso. La llamada tuvo lugar 6 días después de una conversación telefónica entre los ministros de defensa de los dos países, la primera desde que Rusia invadió a Ucrania.
Santiago de Chile, la justicia ordenó 30 horas de trabajo comunitario para el hombre que tiró una piedra al presidente Gabriel Boric durante un acto público en su primera visita oficial al norte del país en abril. El juzgado de garantía determinó suspender la causa si el acusado de 31 años de edad cumpliera las 30 horas de servicio comunitario y entregara disculpas públicas al mandatario.
Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones de octubre, se casó anoche con una socióloga en una ceremonia íntima.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a
de victoria contra los Orioles y el toletero cubano del Houston, Jordan Álvarez. Increíble ambiente de fiesta en Sevilla durante toda la semana, pero especialmente anoche. El Frankfurt y el equipo escocés Rangers jugaron la final de la Europa League. El Frankfurt ganó por penaltis 5-4. Tremendo partido. El colombiano Rafael Borré empató el partido en el minuto 70, forzando tiempo suplementario. Hubo dos tiempos suplementarios, no se decidió el partido. Fueron a penaltis y adivinen quién, el mismo Rafael Borré metió el penalti que decidió la jornada 5-4 a favor del Eintracht Frankfurt, y el Rangers no pudo eliminar a su tercer club de la Bundesliga en su camino a ganar la Copa de Europa, que ahora le pertenece al Frankfurt de Alemania. Así que les recuerdo, esta no es la Champions League, porque a veces la gente se confunde un poquito, pero no era que el Real Madrid y el Liverpool van a jugar. Sí, va a ser el 28 de mayo en París, la final de la Champions League, que es aún más importante y aún mejor pagada que la final de la Europa League. Así que todavía falta por definirse el trofeo más importante a nivel de clubes, que va a ser el 28 de mayo. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, y yo le vi la cara de preocupación a Juan Pendas.
¿Así?
Sí, él está sumamente preocupado porque él no quiere que sus Celtas de Boston pierdan esta noche y se vean abajo en la serie 2. Stephen Curry metió solamente 21 puntos. Óyeme a mí, solamente, ¿verdad? Cualquiera haría. ¿Cuánto mete Bruno? 4 o 5 en un partido de baloncesto. Golden State tomó ventaja de un juego a cero, ganando 112-87. A Luka Doncic le hicieron lo que se llama doble cobertura, especialmente afuera del perímetro. Vamos a hablar de eso en otros espacios. Así que esa serie está un juego a cero, y esta noche el Miami Heat tratando de tomar ventaja de 2-0. Más deportes más tarde en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. 12:52, nos vamos rápidamente hacia Bruselas. Ya ha comenzado esta primera cumbre de cubanos libres en Europa. El tema que se ha tratado hoy es Cuba, los presos políticos y las violaciones de los derechos humanos. Vamos a conversar precisamente allí, se encuentra con el presidente de la Alianza Internacional de Cubanos Libres, Leo Juvier Hendrix, y nos adelante qué sucedió y qué esperan para mañana. Leo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy bueno hemos tenido de todo, muy, muy emocionante empezar a ver todos los cubanos que vienen llegando de todas partes de Europa, y también bueno también tenemos representación del exilio de Miami aquí. Bueno, hemos hablado sobre los presos políticos, hemos tenido el compromiso de varios diputados italianos que también participaron hoy, y también fuimos recibidos en el Parlamento Europeo. Y bueno, todo parece que esto era lo que los diputados también estaban esperando de los cubanos, y bueno, estamos muy 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 contentos de que bueno, el primer día lo hemos cerrado muy bien, aunque también tuvimos provocaciones de los castristas, como era de esperar siempre, y bueno, sufrimos ese pequeño más de contratiempo, pero bueno, ya después continuamos la reunión y estamos muy contentos de todo lo que hemos debatido hoy.
Leo, ¿qué importancia tiene que se celebre esta cumbre y sobre todo en estos momentos?
Bueno, yo pienso que nosotros en lo que es la oposición, después del 11 de julio, ya vimos que el pueblo cubano se había despertado, pero el pueblo cubano no está organizado para combatir realmente a ese régimen. Entonces, yo pienso que lo más importante, bueno, no lo pienso yo, lo pensamos todas las personas que estamos aquí, que es tiempo de organizarnos, es tiempo de que las instituciones nos vean a nosotros como una organización funcional, que funcionamos, que tenemos proyectos, que tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Yo pienso que eso es en realidad la importancia de la cumbre, que nos vean y que empiecen a darse cuenta que nosotros también tenemos un capital humano y que podemos también desarrollar un proyecto para construir un nuevo país. Y yo creo que esa es la importancia de esta cumbre, que se nos respete y que se nos empiece a ver como una opción válida para un cambio en Cuba. Que eso es en realidad lo que estamos buscando, que se nos respete y que se nos empiece a ver como una oposición más organizada y que colabora por todo Europa y también a lo internacional.
Otra de las cuestiones que ustedes van a tratar precisamente y con esta comparecencia en las cumbres y varias organizaciones de Europa que están, es precisamente tratar el tema de la colaboración económica que tiene la Unión Europea con Cuba.
Sí, justamente hoy tuvimos el panel sobre el acuerdo del PDCA, expusimos cuáles eran las fallas, cuáles son los artículos que el régimen castrista viola, y bueno, una de las cosas que ya hoy decidimos es que estamos pidiendo el fin del acuerdo, pero mostrando exactamente punto por punto dónde es que el régimen castrista viola el acuerdo de cooperación. Entonces sí es muy importante este debate y vamos a seguir puntualizando por el resto de la cumbre también por qué este acuerdo hay que terminarlo o condicionarlo o moderarlo mejor.
Gracias, Leo Juvier, por estos minutos al informativo del mediodía de Radio Martí.
Gracias.
Y ya estamos en tiempo de noticias del mundo del entretenimiento. Con nosotros ya llega Alejandro Escalona.
Del Festival de Cine de Cannes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de una conexión de video, dijo que se necesita un nuevo Charlie Chaplin que demuestre que el cine de hoy en día no es ni está mudo frente a la guerra, refiriéndose a la película El Gran Dictador, en la que Chaplin hizo de Adolf Hitler. El festival comenzó con una película de zombies, Final Cut, del cineasta francés Michel Hazanavicius. En el marco del festival, el actor estadounidense Forest Whitaker recibió la Palma de Oro en reconocimiento a su trayectoria. Cannes celebra su 75º aniversario luego de 2 años de interrupciones debido a la pandemia. Val Kilmer regresa en Top Gun Maverick gracias a la inteligencia artificial, en este caso una especie de Photoshop para la voz. Kilmer perdió la voz luego de un cáncer. El actor hizo el papel de Iceman, el némesis de Pete Mitchell en la película de 1986. Quien no regresa es Kelly McGillis, quien hizo el papel de la rubia Charlie. Top Gun Maverick se estrenó esta semana en Cannes y la próxima semana en el resto del mundo. Esta semana la televisora pública estadounidense PBS transmitió la ceremonia en la que el cantautor Lionel Richie recibió el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la canción popular. Lionel Richie fue homenajeado por su maestría en varios géneros musicales y su influencia en generaciones de músicos en el último medio siglo. Entre los artistas que participaron en el homenaje estuvieron Gloria Estefan, Luke Bryan, Miguel, Chris Stapleton, Boyz II Men y Andra Day. Richie cerró la ceremonia cantando We Are the World, tema que coescribió con Michael Jackson, y All Night Long, All Night. La ceremonia del Gershwin fue realizada en marzo. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales repasamos los titulares. Tribunal de La Habana condena a 2 años de cárcel al padre de uno de los adolescentes presos por las protestas del 11 de julio.
Asegura la madre de otro joven manifestante que la seguridad del Estado sigue amenazando a su hijo.
Abogado cubano pide respuesta de grupo de trabajo de la ONU sobre casos de prisioneros por motivos políticos.
La Sociedad Interamericana de Prensa califica de retrógrado y oscurantista al nuevo Código Penal de Cuba.
Estados Unidos se prepara para un posible aumento del flujo migratorio en la frontera con México.
El presidente Joe Biden expresa su rotundo apoyo a las solicitudes de Finlandia y Suecia de integrar la OTAN.
Los últimos soldados ucranianos atrincherados en Mariupol logran salir de la ciudad.
Y en Nicaragua, dirigentes religiosos afirman que seguirán acompañando al pueblo a pesar del asedio del gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.